Tener carácter es como tener personalidad, ¿verdad?
Nos habla de educar el carácter, ¿a qué nos referimos?
¿Cuál es la duda? El programa que pretende resolver tus dudas.
Hay que dejarse en manos de Dios y que Él tenga la última palabra.
Bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el de la reparación. Interesante y desconocido al mismo tiempo. Esperamos que nuestra colaboración les sirva para aclarar las dudas que sobre este tema tengan. Les agradecemos su compañía, la confianza que han puesto en nosotros y sin más vamos a empezar ya hablando de la reparación. ¿Cuál es la duda?
En esto de la devoción al corazón de Jesús hay una palabra que no entiendo, la reparación. ¿Esto qué es?
Para entender lo que es la reparación nos tenemos que remontar a una realidad anterior, que es la del pecado. El pecado, como ofensa a Dios, tiene unas consecuencias negativas que deberíamos asumir nosotros como protagonistas de ese pecado, pero que ha sido el propio Jesús el que las ha cargado sobre sus hombros en nuestro lugar, para satisfacer a la justicia de Dios. De ese modo, Él nos suplanta, y lo puede hacer porque es Dios y es hombre. Su redención tiene un valor infinito a la medida de la ofensa infinita que hemos hecho a Dios y, por otro lado, siendo hombre, puede satisfacer en cuanto hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros con la reparación? De lo que se trata es de, con nuestra vida y a la medida de nuestras posibilidades, reparar esas consecuencias negativas, uniéndonos a la pasión de Cristo.
Pero cuando yo hago algo mal, ¿por qué le duele a Dios?
Le duele porque nos ama, le duele por amor. Es un misterio, la verdad, el del sufrimiento de Dios, porque Dios, siendo el bien, el amor, la felicidad, la alegría, ¿cómo puede sufrir al mismo tiempo? ¿Cómo podemos hacerle sufrir a Dios? A mí hace algunos años un sacerdote me contó un ejemplo que me ayudó mucho, y eso es lo que voy a hacer yo con vosotros. El ejemplo era de un padre y un hijo. Un hijo que se va a casar y un padre que, sabiéndolo, trabaja con renovados esfuerzos, hace horas extraordinarias porque quiere darle una sorpresa a su hijo con un regalo maravilloso para el día de su boda. Quiere regalarle una casa, nada menos. Y para eso no duda en hacer todos los esfuerzos que sea posible, que estén a su alcance, para que, llegado el día, le pueda entregar las llaves de esa casa a su hijo como muestra de su amor. Pero cuando llega la víspera de la boda y el padre, cansado de todos esos meses de trabajo, ha conseguido su meta de poderle hacer ese regalo, tiene las llaves en la mano, le llama a su hijo, le dice: hijo mío, me has visto que durante estos meses he trabajado más, que estaba muy cansado, pero todo lo he hecho con gusto porque, mira, esta es mi sorpresa, este es mi regalo. Una casa que sé que te hace muchísima falta para que puedas vivir allí con tu mujer y con los hijos que Dios te dé. Pero su hijo en ese momento se quita la careta, le tira las llaves al suelo y le dice: padre, estoy contento de poderme por fin marchar de casa, no quiero nada tuyo y ese piso te lo puedes guardar, porque lo que más feliz me hace en estos momentos es perderte de vista. No quiero nada que te recuerde. Ese padre no ha perdido nada, nada material. Es más, algo que pensaba dar, no lo han aceptado y, si me apuras, tiene una casa más. Sin embargo, el dolor de ese corazón de padre es inmenso, porque él se entregaba a su hijo con ese regalo. Eso, aunque de lejos, puede enseñarnos lo que es el amor de Dios para con nosotros. Dios, que nos quiere regalar la felicidad, todo su amor, todo el bien, y nosotros, que con el pecado le tiramos ese regalo a los pies y le decimos: no quiero saber nada más de ti. ¿Eso no le hace sufrir a Dios? Claro que le hace sufrir. No le quita nada, no le quita nada. Sin embargo, todo amor busca una respuesta, requiere una respuesta de amor. Y un desprecio de ese calibre ocasiona un sufrimiento. Es lo que se llama el cuasi-sufrimiento de Jesús. O sea que, aunque esté glorioso ahora mismo, resucitado, pero sigue siendo sensible a nuestros pecados, a nuestros desprecios y a nuestras indiferencias, de una manera misteriosa, por la realidad de su amor.
Entonces, ¿estamos en una inmensa deuda con Dios?
Absolutamente. La deuda es inmensa, porque Dios es infinitamente bueno. Para entendernos, un ejemplo de militares nos puede ayudar. De la misma manera que no es igual una ofensa que un soldado raso le hace a un compañero soldado como él, que la que le hace a su capitán, la que le hace a un coronel o la que le hace al rey en una visita oficial, del mismo modo no es igual la ofensa que nosotros le hacemos a Dios. Si un soldado, cuando el rey está haciendo un reconocimiento oficial de las tropas, da un paso al frente y le pega un puñetazo al rey, todo el mundo quedará escandalizado, porque el rey, por el hecho de ser rey, tiene una dignidad especial, pues mucho más Dios, de tal manera que la deuda que nosotros contraemos cuando pecamos contra Dios, y todo pecado es ofensa a Dios, es infinita. Es una deuda que nosotros somos incapaces de saldar, que ha saldado Jesucristo en nuestro nombre. Y nosotros lo menos que podemos hacer es colaborar reparando en la medida de nuestras posibilidades, uniéndonos a Cristo.
Si Dios nos perdona por medio de Jesucristo, ¿qué nos queda hacer a nosotros?
Pues nos queda algo muy importante, porque de nuestra libertad y del uso que hagamos de ella, un uso correcto, depende que la pasión de Jesucristo sea o no útil, tenga o no fruto. Con nuestra negativa, con cerrando el corazón, podemos hacer que toda esa sangre derramada por Cristo, por mí, sea inútil, que su sacrificio no haya valido para nada, que su ser crucificado sea un fracaso, porque la pasión de Cristo, que en sí es su pasión, muerte y resurrección, nos ha ganado el cielo, nos ha abierto el cielo. Sin embargo, podemos aceptarla o no, y eso es algo vital en la historia personal de cada uno, de tal manera que uno de los sufrimientos que tuvo Jesús en su pasión, uno de los mayores sufrimientos de su corazón, fue el ver que, siendo Dios, veía almas por las que él moría que no iban a querer salvarse, que no iban a querer gozar de los frutos de ese sacrificio, que se iban a negar, que iban a cerrar las puertas a ese sacrificio, a esa redención de Cristo, a ese derramamiento de su sangre. Así que en nuestras manos está, digamos, el punto final, el fruto que tenga en nosotros. También hay otro apartado muy importante, y es que la pasión de Cristo, su redención, tiene una continuación en nosotros, en el sentido que nos decía Pablo. Siendo miembros del cuerpo místico de Cristo, pues lo que ha sufrido la cabeza está también, o tiene también que seguirle en sus huellas todos los miembros del cuerpo. Así que a nosotros nos toca completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo.
Volvemos enseguida a aclarar tu duda.